Interesante cuando hablamos de promesas es ver cuántas falsas promesas hay. Y si quieres encontrar un lugar perfecto para leer y leer falsas promesas, son las redes sociales, no sé para qué estamos. De repente vas a leer que podés bajar de peso entre 8 y 10 libras por semana. ¡Mentira! ¡Y compraste esas pastillas! Después vas a leer que haciendo clic y llamando a este teléfono vas a ganar dinero fácil y rápido. ¡Mentira! Peor cuando te dicen, con este link usted puede ser libre de deudas sin pagarlas. O cuando en las plataformas de amor o de citas te prometen encontrar tu pareja. ¿Qué? Podés encontrar a alguien, pero no te comas la promesa, vas a encontrar tu amor, no sabés. O cuando la compañía eléctrica te dice que vuelve la luz. No estoy resentido, estoy bien. Hay tantas falsas promesas como esta que encontré en las redes sociales. ¿Me la mostrás, Cris? Miren esto. No se coman algo falso. Desde 1979 se repite un mismo patrón en la Copa América. Un país gana una edición y otro gana dos. Esto indicaría que Argentina... Ok. A ver. Estos son mentiras. Yo elijo creer, pero esto no es verdad. No hay que celebrar antes de tiempo. ¡No! Yo no creo en las estadísticas. Elijo creer, pero no creo en las estadísticas. Ahora, cuando vos lees una noticia y te prometen algo, los incrédulos tienen la tendencia de investigar. Y le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta. Los que son inocentes y crédulos creen, y por eso tomaste la decisión que tomaste. Y esto es algo que tenés que entender. Vivimos en una sociedad donde la prioridad no es cumplir lo que se promete, sino sacar un beneficio con lo que se promete sin necesidad de cumplir lo que se promete. No caigas en la trampa. En realidad las promesas no tienen valor, porque la persona que promete es la que le da valor a la promesa. La promesa la puede decir cualquiera, pero el problema es quién está diciendo esa promesa. Por eso, una promesa será tan seria como la persona que la hace. Si la persona es confiable, la promesa será confiable. Si la persona no es confiable, no esperes nada. Por eso, qué bueno que en el medio de una serie, hablando de quién cumple las promesas, nos pasó un huracán, porque pudimos comprobar que Dios cumple sus promesas. Y esto, escucha esto. Cuando estudiamos las promesas, no se trata de la promesa, sino de quién prometió lo que estamos leyendo. Lo que le da valor a que vamos a ser protegidos por el Señor no es que vamos a ser protegidos, es que Dios lo dijo. Josué escribió en el capítulo 23, en su libro, verso 14, al pueblo de Israel: ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todos se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Jesús la tenía bien claro. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, dice: Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Ahí están, están enfrente tuyo. Pregunta: cuando te encontrás, cuando lees una promesa, ¿qué haces con las promesas? Pensá. Si las encontrás en un teléfono, las pintás de amarillito. Si las lees en tu Biblia, las subrayás. Más, algunos más osados y espirituales la memorizan. Bueno, te tengo una noticia. Ni subrayarlas, ni memorizarlas van a cambiar tu realidad. Solo vivirlas y caminar día a día como si lo que estás leyendo ya se cumplió. Yo sé que este huracán dejó daños en muchos de ustedes, pero el Señor es el pastor de cada uno de nosotros y nada nos va a faltar. Ahora, tal vez ese amén, vos decís, ok, lo estoy esperando, ¡vivilo! Caminá, salí de este lugar diciendo, nada nos va a faltar. Y a lo mejor te está faltando, pero caminá creyendo que lo que Él dice se va a cumplir. Interesante porque hay dos tipos de personas que pueden atravesar un río congelado. Yo tanto golpear siempre se me cae. Hay dos personas que pueden atravesar un río congelado. Están las personas que se arrastran en el hielo por temor a que se rompa. Y están las personas que corren porque saben que el hielo es lo suficientemente ancho como para soportarlos. Escúchame bien. Una cosa es vivir arrastrándote sobre las promesas. Y otra cosa es vivir caminando sobre las promesas. Y es interesante cómo ver los mismos discípulos que caminaron al lado de Jesús, muchas veces, o la mayoría de las veces, se arrastraban sobre las promesas que el mismo Jesús decía delante de ellos, uno a uno. Todos están en el aposento alto, un lugar de unos 30, 40 pies, con muchos ventanales, oscuro, de piedra, con muebles muy rústicos. Están pasando una crisis. Y esta crisis no tiene que ver con problemas energéticos o económicos, como lo que pasamos nosotros. Pero quiero que te conectes a esa crisis, porque tiene mucho que ver con la crisis que vos y yo hemos pasado, cada uno de diferentes maneras. Jesús les está empezando a confirmar, les está empezando a anunciar, ya a esclarecer. Me voy. Se van a quedar solos y eso les genera muchas dudas. Se quedan sin el maestro, se quedan sin el mentor, sin el amigo. Se acaba el aprendizaje, se acaban los largos viajes, se acaba el montar y desmontar las tiendas. Se acaban las aventuras todos juntos. Y ahora comienzan nuevas historias, pero cada uno separado. Ya no va a haber nadie a quien preguntar o consultar si tenemos dudas. El cambio en ellos es drástico cuando... Tan drástico como cuando experimentás la pérdida de un ser querido. Tan drástico cuando un huracán pasa por encima de nuestra casa y ves destrucción o árboles encima de tu casa. Tan drástico como la ruptura de una estructura familiar, porque vos no querías eso, pero llegó. Tan drástico como el dolor de una noticia, de un diagnóstico que no estaba en tus planes, pero llegó. Así, esa crisis era la que estaban pasando los discípulos en ese lugar tan especial. Así que en medio de esa tormenta de emociones, de dolor y de incertidumbre, la misma tormenta que nosotros pasamos el domingo a la noche cuando veíamos en el track del Weather Channel, se acerca. Ese es el qué va a pasar. Jesús en ese momento va a lanzarles cuatro promesas. Y eso es lo que yo quisiera hablarles brevemente hoy. Porque esas cuatro promesas que Él se los dijo a ellos en ese lugar tan especial, en forma privada, son las promesas que hoy Él quiere a través del Espíritu Santo que te lleves en tu corazón. Y oro para que te vayas con un convencimiento de que no importa lo que suceda, Dios cumple lo que te prometió. ¿Estás listo? Antes de que aparezca ahí, muchos de los puntos vas a decir, ah, claro, lo sabía, Pero yo quiero que escuches estos minutos que voy a enseñar, poniéndote en los pies de los discípulos. Vas a decir, no, es claro, es obvio lo que está diciendo. Sí, lo estamos diciendo 2000 años después. Ahora, quiero que por un momento te pongas en el lugar de ellos. Estuvieron todo el tiempo, fueron 3 años de caminar, de ellos. Él los rescató de un lugar porque eran ordinarios, creyó en ellos, los trae, ellos dejan todo, se la juegan, muchas veces no tienen cómo vivir y de repente milagrosamente aparece gente masivo, es persecución, y de repente el que los invitó se va. Y le dice, ok, ahora ustedes quedan solos. Quiero que escuches estas promesas en ese contexto, con esos zapatos. Lo primero que él les dice es que promete a ellos y a nosotros que viviremos porque Él vive. Ahora, esto hay que analizarlo. Juan 14, 19 dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Momento, hay que analizar esto. Lo hemos pasado muchas veces muy rápido y acá hay cosas que hay que, principios que podemos sacar. Un poco de contexto, estamos a unas horas de que Jesús lo crucifiquen. Está, ya, es inminente. Y Él está diciendo que el mundo incrédulo no lo va a volver a ver. El mundo incrédulo lo iba a declarar muerto, pero al resucitar de entre los muertos, solo ellos, esta promesa que le está diciendo en el aposento alto, ellos lo volverían a ver como una prueba visible para que los mismos discípulos entiendan que en realidad se iba, pero nunca iban a quedar solos. Va a morir, va a resucitar, pero me los voy a aparecer a ustedes porque voy a estar con ustedes. Quiero que entiendas de qué se trata, dicho de otra manera, esta promesa. El que decide existir mientras tiene vida, vive para soportar el presente en espera de un mejor futuro que nunca va a llegar. El que decide vivir plenamente la vida en Cristo Jesús, vive para disfrutar el presente con la esperanza de un futuro eterno. No es lo mismo vivir que existir. Podés tener la mejor salud física y ser un hombre muerto caminando por la vida. A donde vayas, va a haber gente muerta espiritualmente que hace lo mismo que vos cada día. Compra, va a la gasolinera, maneja y están sin vida. ¿Sabés por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo porque estábamos muertos en pecado. Tenemos vida con Cristo. Jesús le está prometiendo que a pesar de haber nacido muertos por el pecado, en Él estamos vivos. Quiere decir, en otras palabras, muchachos, Champion Forest, cuerpo de Cristo, no va a ser fácil. Salieron de esta, se vienen más. Va a haber tormentas, va a haber apagones, va a haber desilusiones, tribulaciones, angustias, y lo más probable es que continúe el sufrimiento, y mucho, en mi nombre. Pero ustedes tienen vida, no porque todos les sale bien, tienen vida porque yo tengo vida. Así que no caminen como muertos, caminen porque están vivos. ¡Promesa! Vos y yo no tenemos vida porque respiramos. No te lo olvides. La enfermedad no define que estés vivo o no. Un diagnóstico no define que tengas vida o no. Vos y yo estamos vivos porque Jesús vive. Y esa fue la promesa. Y Él vino para darnos vida abundante. Así que no importa lo que estás viviendo, estamos con porque Jesús vive. Primera promesa, ¿estamos? ¿Qué bomba les tiró, eh? Ahí viene la segunda bomba. Él les promete y nos promete que nunca vamos a estar solos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero necesitas ponerte en los zapatos de ellos. Se va. Ellos no conocen. Están escribiendo la historia, están escribiendo la Biblia. Mateo toma notas y todos los demás toman notas. Y cómo le, no se lo pierdan. Y ellos están documentando todo. No sabe qué va a pasar. Ellos dicen, nos vamos a quedar solos. Y la primera vez que les está diciendo, tranquilos, no se van a quedar solos. Versículo 20, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Los discípulos están preocupados. Porque creen que la muerte de Jesús va a terminar con una relación íntima con Jesús. Y Él, sabiendo esa preocupación, les está prometiendo lo que nos debería permitir disfrutar la vida a pesar de los huracanes que nos pasan por la cabeza. La unión con Jesús es para siempre, y no hay forma de separarse aunque lo intentes. Ellos comenzaban a entender que la crucifixión no era el fin de un camino juntos, sino el comienzo de una relación eterna. Los discípulos lo estaban descubriendo. Nosotros no lo descubrimos, lo tenemos que redescubrir cada día, porque las tormentas generan amnesia y se nos olvida. Te podés sentir solo, pero eso no significa que estés solo. Podés estar solo y sentirte acompañado. La soledad no es una condición, es una decisión. Y si estás acá y te sentís solo, te tengo una noticia. Él prometió que jamás se va a apartar de tu vida. Así que no vivas caminando como muerto, y no vivas caminando como si estuvieras solo, porque no lo estás. Tercer lugar, Él les promete y nos promete que se manifestará en nosotros. Ah, momento, esto está fuerte. Versículo 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Momento. La palabra manifestarse se refiere a mostrarse, exhibirse. Esto quiere decir que una vez que el Señor comienza a hacer su obra en nosotros, lo que sigue es la necesidad de querer experimentarlo más y de una manera profunda. ¿Vos te acordás cuando conociste a tu cónyuge? Tanto tiempo hace. Tanta amnesia te agarró. ¿Te acordás las locuras que hiciste para llamar la atención? Que ahora, 20 años después, es otra realidad, es otro tema, otra predicación. Yo estoy en aquel punto de partida. Una vez que conquistaste, intentaste, hiciste locuras. Una vez que se hizo realidad esa relación, ahora lo que anhelabas era profundizar esa relación. Y si fuera posible, que nunca hubiera separación, porque lo que querías era estar con él o con ella. En el año 93 conocí a Karina. Allá, en el siglo pasado. Y no había internet, no había celulares. Lo más moderno era el fax. Y cuando había señal en los locutorios. Se me vino el nombre locutorio, que era donde funcionaban los fax. Y a veces le llegaba borroso y costaba carísimo. Y había teléfonos, ¿se acuerdan? Con cable. Hoy hay niños en la sala, qué alegría que estén acá los jóvenes. Estoy hablando de algo inexistente y totalmente inentendible para ustedes. Era un teléfono con un cable redondo donde uno llamaba y las llamadas eran fortunas, especialmente de larga distancia. Entonces, con Karina decidimos, cuando comenzamos esa relación y en un acto de conquista, como vivíamos a 800 kilómetros, como 500, 600 millas en el sur, Bahía Blanca, ella me llamaba tres veces y sonaba rin, rin, rin. Yo decía, momento, si el cuarto no sonaba, era Karina. Entonces yo le contestaba, rin, rin, rin. Y Karina me contestaba, rin, rin, rin. Yo digo, ah. Y yo le decía, rin, rin, rin. Y ella me decía, rin, rin, rin. Y toda la familia, bueno, ya, listo, rin. Ahora, el problema es este. Si 20 años después seguíamos rin, 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 algo está mal. Porque yo no quería ese rin, yo quería otro rin. Una vez que conoces a Jesús, tenés que querer experimentar su presencia todo el tiempo. Más y más. Por eso, ante esa necesidad, Él lanza esta promesa que es maravillosa. Me voy a manifestar en tu vida. Me voy a manifestar para que estemos juntos. Me voy a manifestar. Y una vez que su manifestación se experimenta, querés más. Su manifestación es su presencia y querés más. Y querés más. Y no te sacia, querés más. Ahora, en el medio de esa propuesta viene una pregunta muy honesta de Judas. Judas, que no era el Iscariote, le dice, ahora, un momento, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, Aposento Alto, y no al mundo? Claro, Judas le hace esta pregunta porque todos estaban enfocados en ese momento en el reino terrenal. Se estaban limitando a lo que veían y ellos veían a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, y le decían, Jesús, ¿cómo es que el mundo no te va a ver? Y Jesús les responde, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Escúchame, Jesús está aclarando la condición para el cumplimiento de la presencia de su manifestación. Obedecer al Padre. Hasta ahora Él no había puesto condiciones a las promesas. Me voy a manifestar, pero un momento, hay una condición. Que me ame. Jesús no se revela a los que lo rechazan. Jesús se revela a los que le aman. Esa es la condición. El problema es que el amor hacia Él está mal entendido y muchas veces lo hemos limitado a la decisión de seguirlo, a la decisión de servir, a la decisión de asistir, a la decisión de orar. Estamos acá, cantamos, pero es mucho más. Es una vida de sumisión a su voluntad a través de la obediencia a su palabra. Y se fue. Escúchame bien. Amarlo no es una expresión emocional, es obediencia. Por eso nunca vas a disfrutar de la presencia de Dios. Escúchame bien. Nunca vas a disfrutar de la presencia de Dios a menos que estés alineado a Él a través de un estilo obediente a Él. Una cosa es alcanzar la salvación. Otra cosa es disfrutar la salvación. Y la obediencia hace que día a día vivamos el gozo de la salvación. Sí. Última promesa. Con esto terminé. Me quedan 6 minutos. Él promete que la enseñanza, acuérdense, él estaba con ellos todo el día, tipo residencia de plantación acá, que nos vemos, jugamos, comemos, nos volvemos locos, y ya llega un momento que ya no quiero verlos más, pero ahí estamos todo el día, juntos, juntos, juntos. Y de repente Él les promete la enseñanza continuará. Versículo 25. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Momento. Hasta ahora se había hablado del Espíritu Santo, que era alguien que iba a venir como el Consolador. Pero ahora está agregando dos nuevos roles al Espíritu Santo. Está diciendo que va a enseñar y está diciendo que el Espíritu Santo les va a recordar, a hacer recordar, nos va a hacer recordar todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó. En otras palabras, en el seminario teológico de Israel, Jesús había sido maestro durante 3 años y medio y los discípulos alumnos. Las clases habían sido presenciales y había momentos teóricos, sentados en el aula, y había momentos prácticos. Vengan, vamos, vean, miren lo que voy a hacer. Imagínate si las reacciones de los discípulos hubieran sido calificadas por Jesús. En un seminario se pone calificado. Imagínate las reacciones. Jesús hace algo, por ejemplo. Muchachos, Jesús le dice a los discípulos, quiero que sepan lo que va a pasar. Voy a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar, así que voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Alumno Pedro reacciona, no, no te va a pasar eso a ti, Señor. Vamos a evitar que eso ocurra. ¿Querés la calificación de Jesús? Apártate de mí, Satanás. F. No aprobó, no entendió nada. Otra ocasión Jesús dice, volvemos a Judea. No, no, no podemos volver a Judea, maestro. Están tratando de matarte en Judea. No sé si debemos ir. Sale alumno Tomás. Reacción. Vayamos, total, vamos a morir todos. Calificación D. No una F, D. Porque había algo de realidad. Pero en realidad ellos están reaccionando como si Jesús no fuera el Hijo de Dios y no cumpliera sus promesas. ¿No te suena conocido? ¿No hemos reaccionado igual? ¿Te imaginas si Jesús nos tuviera que poner una calificación? Así que Jesús se va. Y escucha esto, los discípulos no graduaron porque la formación seguía, el aprendizaje seguía a través del Espíritu Santo que les siguió enseñando, como cuando finalmente Pedro sacó su primera A en el aposento y en Pentecostés. Así que Dios nos prometió que la enseñanza continúa. Por eso cada vez que abrimos su palabra, no es para hacer un devocional más. Es para que el Espíritu Santo, a través de cada historia, a través de cada personaje, nos recuerde que pase lo que pase, Dios sigue estando al control de todo. Él es fiel y cumple su promesa. El Espíritu Santo lo está diciendo una y otra vez, pero tenés que hacer tu parte y dejar que Él hable a través de la palabra. ¿Qué huracán está pasando por tu vida? ¿El huracán divorcio? ¿El huracán cáncer? ¿El huracán pérdida? ¿El huracán abandono? ¿Sabes qué? Llegó el tiempo de no ponerle más nombres a las tormentas de tu vida, sino comenzar a ponerle nombres a las promesas en tu vida. Y quiero que te vayas con estas 4 promesas. Póngala ahí, por favor. Si estás en una tormenta, y con esto terminé. No vivís porque no tenés tormentas, vivís porque Él vive. Vivís porque Él vive, vivís porque Él vive, vivís porque Jesús vive. Tenés vida porque Él tiene vida, no porque estás bien de salud. Eso es un regalo, pero podés estar enfermo y ser alguien que está vivo porque Jesús vive. Primera promesa. Segundo, no vas a estar solo. No, es que no vas a estar solo. No vas a estar solo, Jesús está al lado tuyo. Y si te sentís solo, búscalo a Él, porque Él te dijo, estoy al lado, caminando contigo. Tercera, se va a manifestar en nosotros. Ahí viene la condición. Sé obediente. ¿Querés experimentar más de Él? ¿Querés vivir su presencia de una manera como el ciervo brama por las aguas? Obedecé y Él se va a manifestar. Pero obedece y Él se va a manifestar. Y por último, no deje de aprender. No lo sabemos todo. Sigamos buscando de Él, porque a través de la palabra el Espíritu Santo sigue enseñando y sigue recordando lo que Jesús dijo. Él no está, pero está el Espíritu Santo como alguien que enseña y nos recuerda todo lo que Él enseñó. Cierra tus ojos. Si Jesús se lo prometió a su equipo porque ellos estaban en crisis y porque ellos pensaron que tal vez todo se había acabado, pero Jesús está vivo y Él sigue trabajando, enseñando, guiando. Y sus promesas no fueron para ellos, son para nosotros ahora. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, sella en cada corazón, convence esta palabra tuya. No es la promesa, eres tú diciendo cada promesa. Le das validez a cada palabra en la Escritura y nos aferramos en medio de las circunstancias, en medio de las indecisiones, en medio de la incertidumbre. Padre, nos anclamos en tus promesas sabiendo que tú las cumples. No esperamos que suplas. Vivimos como alguien sabiendo y teniendo la seguridad de que suples. No esperamos que nos protejas, Padre. Vivimos sabiendo que tenemos una protección constante y eterna, porque tú lo prometiste. Te bendecimos, te damos toda la gloria y estamos felices, con gozo, disfrutando la salvación que tenemos, porque tú estás vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.